Pijín, el general Vargas. Es uno de los hombres de la policía colombiana más importantes, sobre todo en materia de inteligencia. Señor general Vargas, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Gran saludo, señor.
General, ¿quién es este hombre capturado en Venezuela? El Lobo.
Es un ciudadano colombiano de 38 años de edad, al cual, a partir de una información recibida sobre el año 2011 de la Policía Estatal de Jalisco, que nos envía una IP con una información relacionada con abuso a menores, pornografía y acceso abusivo a los menores de edad, contiene información de una persona en México en donde indica que esa IP le estaba enviando unos contenidos que iban por toda esta gama de estos tres delitos. Comenzamos un proceso de verificación con el Centro Cibernético Policial e Interpol de ubicación técnica de esa información enviada, que fue encontrada precisamente a ese ciudadano en un proceso también relacionado con pornografía y abuso a menores, y logramos determinar que se trataba de una persona que se hacía llamar el Lobo Feroz, Venerable Lobo Feroz y Master Wolfan. Comenzamos a seguirlo por donde las IP estaban relacionadas en Colombia, Julio: Maicao, Espinal, Barranquilla, algunas ciudades cercanas a Barranquilla, y la conectamos con 30 cuentas de correo, y en el análisis forense con las autoridades de Estados Unidos encontramos todos los temas de abuso y de actos sexuales con menores, más otros temas relacionados con pornografía. También contenidos explícitos de lo que hacía con los menores, y nos dimos a la tarea también de buscar los antecedentes de esta persona, encontrando que sobre el 2008 había tenido una denuncia, un proceso judicial relacionado precisamente con acceso carnal y acto sexual con un menor de 14 años, que había sido puesto en libertad por un vencimiento de términos, y comenzamos pues a seguirlo.
Sí, general, justamente este señor fue capturado en 2008 y queda libre por vencimiento de términos, pero de 2008 a 2018 se dice que pudo haber violado incluso a 500 niños. ¿Qué pasó durante este tiempo? ¿Por qué no se le seguía la pista?
Tuvimos información puntual de él nuevamente hasta el 2011 a través de una pequeña cuenta de correo, identificado plenamente 2012, y para ubicarlo comenzamos precisamente a partir de este momento. La labor de los investigadores especializados de infancia y adolescencia se centró en la ubicación y qué otros actos había cometido. Con la información de la evidencia forense digital, pues comenzamos a verificar la cantidad de víctimas, la ubicación de las víctimas, porque en ellas pues no estaban contenidos los nombres de los menores, y pues ese ha sido el proceso de trabajo nuestro. Sabemos que él viajó para Venezuela, que muy probablemente lo que nos dicen las autoridades venezolanas es que estaba desde hace un par de años allá, pueden ser entre 2 a 4, ellos tampoco lo tienen claro, porque muy probablemente entró por una de las trochas a Venezuela y estaba escondido allá.
General, ¿y se tienen denuncias en Venezuela de que esta persona también haya cometido esos abusos en ese país?
Ya estamos con Interpol Venezuela, Oriana, precisamente en eso. Es muy probable que encontremos en Maracaibo y en la zona fronteriza que él estaba, él delinquió entre Maicao y Maracaibo, con mucha alta probabilidad, porque ya hay un equipo de Interpol Venezuela trabajando con nosotros desde cuando nos dijeron de la ubicación y posterior captura.
General, le cambio el tema. ¿Qué tanto le preocupa la posible incidencia que recibamos del exterior en el proceso electoral? Ya el presidente ha confirmado las sospechas de la intervención de una superpotencia en nuestras elecciones. ¿Qué tanto le preocupa a usted eso, general?
Con el señor registrador, con el doctor Juan Carlos Galindo, él estableció un puesto de mando en donde la Policía Nacional, con todas sus capacidades, hace parte integral de ese puesto de mando. Tanto el centro cibernético en la lucha contra la criminalidad y por la ciberseguridad con el COLSER, más todo el proceso de fuentes abiertas de la Dirección de Inteligencia. Es un proceso combinado, hacemos parte de eso y pues tenemos instrucciones del señor presidente, el ministro de Defensa, para articularnos con las fuerzas militares, Julio, con la Dirección Nacional de Inteligencia y siguiendo las instrucciones del señor registrador nacional para blindar todo el proceso electoral desde nuestra misionalidad, Julio. Hay unas instrucciones muy puntuales del gobierno en que todas las capacidades sean puestas al servicio para poder blindar las elecciones en lo que corresponde a la misionalidad de la Policía Nacional.
Señor general, yo sé que usted está en otros líos y en otros problemas mayores, pero está informado de todo porque usted es la cabeza de la inteligencia en Colombia. El tema de Bogotá ya no es un tema solo de percepción. Estamos viviendo un tema de inseguridad. ¿Usted cree que es un tema de coyuntura, es un tema de momento, o que efectivamente ya hay unas organizaciones criminales organizadas en Bogotá?
Julio, estuvimos en el Consejo de Seguridad Presidencial el domingo con asistencia no solamente del señor presidente, sino del señor ministro, con el alcalde, secretario de Seguridad, estuvo el señor fiscal general de la Nación, con el doctor Luis González, es decir, toda la cúpula estratégica que tiene que ver con la seguridad, no solo del país, pero por supuesto enfocados también con lo que tiene que ver con Bogotá. Quisiera dividir mi intervención como en dos partes principales. Una, hay un trabajo muy, pero muy importante, tanto de Fiscalía como de las autoridades de seguridad, Policía Nacional especialmente, y también con nuestro ejército, en donde las cifras objetivas en Bogotá son las mejores de los últimos 47 años. Son las mejores. Y dos, lo que nos encontramos es que esto genera mucha polémica, un debate importante hoy en el mundo de la academia de seguridad, es entre las cifras objetivas y lo que el ciudadano cree, que algunos lo llaman la percepción, producto de muchas cosas que pues sería un debate muy largo, y estamos en eso. Frente a esa realidad, permítame indicarle que con el señor fiscal general de la Nación, este año estamos cambiando toda la forma de intervención en los procesos de investigación criminal para no solamente atacar la estructura y producir unas capturas, sino que la forma de medición con todos los fiscales y la policía judicial se va a intervenir de una manera que produzca una cualificación en la captura para desarticular la estructura que va desde las finanzas hasta quienes cometen el acto material con el autor mediato, es decir, aquellos determinadores de poder que deciden y que muy pocas veces han sido judicializados. Eso nos va a permitir que no solamente se impute el concierto para delinquir, sino que nos vayamos a otros delitos, y tenemos que causar un efecto diferencial en la lucha contra el delito. Este año vamos a comenzar con eso, ya entre fiscales y los investigadores. Tenemos un mapa de criminalidad identificando las estructuras criminales y de dónde vienen, y sobre todo esos autores de poder que están detrás de los determinadores. Frente a cada caso hay alguien que está manejando finanzas y que está detrás dando las instrucciones. O hay un enfoque que comenzamos con el grupo de contexto de Fiscalía en esa intervención. Creo que Bogotá es un ejemplo, la gente del exterior viene y ve a Bogotá como un modelo de intervención por zonas calientes, por horarios, a qué hora sucede, cómo se intervienen esas fronteras, cómo se intervienen esos límites que hay entre las organizaciones delincuenciales, y eso nos está dando esas cifras objetivas que son las mejores en los últimos 47 años. Por supuesto que estamos ciudadanos y lo que es cómo se siente. esperamos con este modelo de intervención poder generar todavía una mayor confianza en el ciudadano, no en la autoridad, sino en su sensación, cómo él se siente con la ciudad. Y en eso estamos con el alcalde y el equipo de la Secretaría de Seguridad, con el doctor Daniel, trabajando en esos modelos de intervención para que haya una sensación, no solamente en lo que vemos en las cifras, sino una sensación del ciudadano con su ciudad, y que se sienta confiado y seguro.
General, quiero pasar a un tema que pues aquí se nos vuelve muy reiterativo por la lucha que da usted y que dan sus hombres contra las mafias organizadas. Hace pocas horas dieron de baja en Medellín, yo no sé si usted está informado, a Botija. Bueno, yo lo conocí como La Firma, me refiero a Luis Fernando Castaño Alzate. Botija fue interceptado por una moto y lo mataron en Medellín. Alcanzó a llegar a la clínica del Rosario. Botija estaba muy muy mencionado por el grupo de alias Tom, que usted conoce perfectamente. General, Botija estaba acusado en Estados Unidos por introducir una importante cantidad de droga y de pronto apareció libre, lo cual pues tiene una explicación que usted conoce, y es que se volvió informante. Sin embargo, Botija estaba en la fiesta de Tom, en la que estaba Popeye. ¿Usted sabe si Botija era informante de la DEA y qué pudo haber pasado en las últimas horas con él?
Julio, precisamente la semana pasada nos visitó el señor alcalde de Medellín a las instalaciones de la DIGIN con su secretario de seguridad, donde tuvimos una reunión bastante extensa sobre los fenómenos de criminalidad y de macrocriminalidad en Medellín y de todo lo transversal que pasa, no solamente en el área urbana de Medellín, en el área metropolitana, pero las conexiones de esa criminalidad con otras ciudades y con otros fenómenos criminales. Uno de los puntos que tratamos con él pues era precisamente de esos resultados exitosos y de la lucha contra esos autores mediatos y de poder de Medellín, como usted lo acaba de mencionar, Tom, Carlos Pesebre y algunos otros miembros de los Triana y de otras organizaciones, de lo que hoy queda de la oficina y de las conexiones que esa oficina tiene con organizaciones como el Clan del Golfo, y de las consecuencias y de los impactos precisamente de esas operaciones. Quiero contarle que creamos un equipo especial de análisis, primero, para, a partir de la información dura, es decir, de fuentes humanas, de los procesos técnicos de recolección, de lo que tenemos a partir de los procesos de DEA y con fiscalía, poder entender esas dinámicas de acomodamiento criminal en Medellín, en el área metropolitana, en Antioquia, y que pueden estar correlacionadas con oficinas también de Cali. Indicarle que el proceso de captura de Tom fue un proceso largo, un proceso de cooperación internacional muy puntual, un proceso de alta inteligencia y de ubicación con investigación criminal que dio ese resultado, en donde intervinieron también fuentes que cooperaron no solamente con las autoridades colombianas, sino con las autoridades de Estados Unidos, Julio. Estamos ya con un equipo que viajó de Bogotá, y así se lo hicimos, el alcalde lo conoció el viernes, en donde con la doctora Claudia Carrasquilla estamos enfocando las dinámicas para lo que pueda suceder frente a un posible reacomodamiento de estructuras y de lo que está pasando con las extradiciones, lo que está pasando con los diferentes procesos de colaboración, tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos. Hay la mejor comunicación hoy con la DEA, ICE, FBI, con el señor fiscal general y su equipo de trabajo, con mi general Nieto, en el entendido de poder articular muy bien esos procesos. Creo que hemos aprendido del pasado, en donde se producían casos individuales de cooperación a través de terceros países, etcétera, para hoy articularnos muy bien, y poder atacar la dinámica de manera mucho más estratégica, con mayor puntualidad, entendiendo que también de TON hay unos financiadores, de cómo él habla con gente de México. Yo creo que, o hablaba con gente de México, y pues creo que hay una dinámica diferente que se está notando con los resultados muy focalizados que se están dando, Julio.
Señor director de la DIJÍN, general Vargas, gracias por su tiempo y por comentar algunas noticias del Bajo Mundo aquí en la W. Le deseo una feliz mañana.
Un gran saludo, Julio. Muchas gracias.